El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Gracias. Tomen asiento. Qué lindo eso.
Esto ustedes lo tienen que sentir. Porque tanto que se habla de nuestro país y nosotros llegamos a Diamante y esto ha sido convertirnos en unos embajadores del país. Que no solamente es una tierra que tiene muchas dificultades, sino que también es una tierra de diamantes. 25 diamantes estábamos hasta el año pasado y este año hay 4 nuevos diamantes, o sea que ajustamos en Colombia este año fiscal 29 diamantes. Y México es mucho más grande, o sea que ustedes nos tienen que sobrepasar. Pero eso va a depender de ti, porque ya vimos que tú eres la magia, que tú eres el responsable de que cambies la historia de ti y de tu familia.
Bueno, vamos a compartir con ustedes un rato, espero que agradable, y que puedan visualizarse, puedan entender que cualquier ser humano puede construir un negocio a nivel de diamante, y de ahí para arriba van a venir grandes bendiciones.
Vamos entonces a iniciar con la historia de Lina y del güerito Sergio.
Sí, qué risa, ¿no? Bueno, realmente contar la historia, y ustedes que ya tienen un audio de la historia, otra noche pensábamos, bueno, hay que contar cosas diferentes y hay que mostrar otros puntos que yo pienso que han valido la pena en esta carrera. Pero hay una parte de la historia que es imposible de cambiar, ¿sí o no? Es imposible. Y yo quiero que ustedes la conozcan de primera mano porque mucha gente cree que ser diamante es pararse aquí en esta tarima y hablar. Pero hace 8 años yo trabajaba como médico. Yo no soy paisa, yo no soy de Antioquia, yo soy de Santander, de Cúcuta, norte de Santander, en límite con Venezuela. Y allá vive mi familia, entonces yo soy un poco inmigrante, a mí me gusta andar. Y salí de Santander y me fui para Barranquilla y luego a Medellín. Pero eso lo aclaro para que se pongan en la posición que yo quiero, y es que entiendan que cuando yo llegué a esa ciudad yo no conocía a nadie. De pronto tú no conoces a nadie o eres muy introvertido. Y yo crecí y obviamente cuando me hice médico yo empecé a trabajar y viví esa parte profesional de cualquier ser humano en la que le venden la idea a uno de ser profesional y especialista para uno vivir bien, ¿sí o no? Pero cuando estaba hace 8 años trabajando, yo sentía, y yo no sé qué tú sientas hoy, o qué es lo que te va a mover, pero yo sentía que eso que yo hacía no me llenaba lo suficiente porque yo veía que todo mi tiempo estaba enredado en atender a otros, en solucionarle la vida a otros, pero la vida mía, ¿qué? ¿Me hago entender? O sea, yo trabajaba en 3 partes, salía a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana salía y llegaba a las 10 de la noche o a veces al día siguiente a mi casa. Los médicos tienen ese horario y hoy en día también mucha gente tiene ese horario. ¿No se han dado cuenta? Antes eran solo los médicos, pero hoy en día hay muchas personas que trasnochan y posiblemente sin un ingreso adecuado. Y yo me sentía en ese ciclo del hámster, pero no tenía claridad de qué era lo que iba a pasar, porque uno como que agacha la cabeza y esto fue lo que me tocó. Para adelante. Y como tenía un ejemplo de mi papá de haber trabajado 42 años y mi mamá ama de casa, pues realmente no había un pensamiento de empresario, no había una visión, no había nada. No tenía idea de qué podía hacer. porque nunca había hecho negocios, nunca había vendido nada. Era un médico de atención, de urgencia y de atención de consulta. Y me especialicé, porque es que después de tú estar 8 años trabajando, atendiendo urgencias, te vuelves un experto. ¿Entiendes? Yo ya intubaba y hacía cosas con los ojos cerrados. Y créanme que era experto en lo que se hacía. Pero esa angustia y esa aburrición que tenía, como que no le encontraba un sentido, no tenía el tiempo suficiente para hacer lo que me gustaba hacer. No tenía. Y yo soy muy familiar. Me gusta estar en mi casa, me gusta cocinar, me gusta leer en una hamaca que tengo. ¿Saben qué es una hamaca, no? Ahí me acuesto. Mario se acostó allá en mi casa, en esa hamaca, y Pepe también. Cuando usted califique, usted se va a acostar en la hamaca. Sí, y le voy a llevar carnita asada a la hamaca. ¿Y qué pasa? En ese desespero, pero ojo, porque muchas veces tú no lo expresas y yo no lo expresaba. Entonces, cuando yo experto, después hice una especialidad en adicciones y supuestamente cuando uno se especializa es porque va a vivir mejor, ¿no? Cuando usted hace una maestría en economía es porque va a ser mejor o por lo menos su calidad de vida va a estar mejor, ¿cierto? Para eso se está preparando. Pero cuando tú sales a la realidad y te das cuenta que estás igual, y yo sentía como una angustia, como una cosa, yo no estaba conforme. Lina estaba terminando la maestría, entonces ella sí estaba conforme, pero no estaba produciendo, o sea que yo estaba menos conforme. Ella producía con una beca, media beca que le daban, pero eso era una limosna, porque uno con una beca en Latinoamérica vive dignamente. No. Y justo en ese momento, pues listo, yo estaba especialista en adicciones y todo, y entonces como yo era tan experto en adicciones, yo me empecé a automedicar. Y yo me medicaba. Y no le decía a Lina. Y no le decía a nadie. Lina en embarazo, segundo embarazo, con una deuda tremenda de un apartamento, porque el estatus de los médicos es súper, ¿sí o no? El último celular, el último carro, el último apartamento y el salario es el último también. Todo de último. Cuando en esa época 3 trabajos, era docente universitario, pero había algo grave y era que 3 de esos ingresos, eran 4 ingresos, pero 3 de esos ingresos dependían directamente de mi trabajo. Es decir, si yo trabajaba, ganaba, si no trabajaba, no ganaba. Entonces, por ejemplo, si yo quería ponerme $200 más en el mes, yo tenía que hacer un domingo, una noche, un festivo, un viernes en la noche, cualquier día. Y eso se me convirtió en una rutina y a la mayoría de personas que trabajan en ese tipo de actividades o que ganan más dinero por hacer turnos, se acostumbran a... No, es que voy a hacer un turno extra y terminan haciendo 8 turnos extras en el mes para ganarse $500 más o $700 más. Y eso es gravísimo porque tú te acostumbras a endeudarte de esa manera y no te das cuenta que ese ingreso no es permanente, ese ingreso es adicional. Y entonces tu nivel de vida se aumenta. No sé si me están entendiendo, pero el gasto se aumenta, entonces tienes que trabajar más y llega un momento en que te revientas. Y justo en ese momento, luxofractura de hombro derecho, cirugía, me complico, como todos los médicos, ustedes de pronto no saben, pero atender a un colega es lo peor, porque se complica. Y me compliqué. 6 meses incapacitado, señores. 6 meses incapacitado, en ese momento en que 3 ingresos eran por generación de ingreso directo y uno era por, obviamente sí me lo pagaban, pero se le disminuye a uno el ingreso un 33% en Colombia, o sea que era un 66%. Y Lina, recién de haber tenido el hijo, el nene, porque a mí me incapacitan un 29 de julio, el bebé nace el 8 de agosto. Imaginé qué sentía yo. Ahí sí que no podía dormir. Y sin esperanza, o sea, sin una visión, sin una claridad. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Seguirle pidiendo plata prestada a la suegra? ¿Seguir endeudándome? ¿Reventarme hasta más no poder? ¿Vender lo que tenía? ¿Irme a vivir a la casa de mis papás? ¿Vender todo? No sé. Pero era una sensación de frustración porque yo llevaba 9 años ejerciendo la profesión. Y posiblemente tú llevas muchos años ejerciendo lo que haces y no tienes un resultado o un resultado adecuado, porque sobrevivir, todos sobreviven, ¿o no? Todos sobrevivimos. Pero ese concepto de libertad no existía, o sea, era bien complejo. Y los principios de éxito solamente estaban enfocados en lo intelectual. No estaban enfocados en la vida, en esa visión que debe tener un ser humano para ser feliz, en esa integridad en cuanto a lo personal, lo económico, lo social, lo familiar. No. Solamente se me medía por mi resultado intelectual y por mi resultado económico en cuanto a mi profesión. Pero es algo que en el rol de profesional sucede. ¿Se han dado cuenta o no? O sea, no, es que ese doctor es lo máximo. Y está divorciado 3 veces. Los hijos no lo quieren ver. O sea, a mí me interesaba ser íntegro. A mí me interesaba ser un buen papá, que mis hijos me recordaran como tenía que serlo. Y yo cada día estaba más ausente, yo cada día estaba más lejos, más compleja la situación. Y eso era lo que a mí me confrontaba. Por eso yo no escogí ninguna profesión quirúrgica. Por eso yo no escogí ninguna otra cosa. Y perdónenme los que están aquí en el área de la salud, pero yo sentía que obviamente pagar ese precio para mí no era el justo. No quería hacerlo porque yo sabía que toda la vida iba a estar ahí. En cambio, pagar el precio aquí ha sido diferente porque fue por un tiempo. Por un tiempo, es momentáneo. Pero la mayoría de gente no lo entiende. Y resulta que en ese momento, con esa angustia, con ese nené recién nacido, con ese desespero, posiblemente si no tienes hijos no lo entiendes, pero no hay nada peor que quedarle mal a un ser que más amas. Eso es lo peor. O sea, que tú te sientas con esa impotencia de generar lo que se tiene que generar porque tú estás limitado físicamente o porque lo que tú sabías hacer ya no lo puedes hacer. Eso es una sensación, no sé cómo explicarlo. Y en ese momento, yo soy muy creyente y yo sinceramente, yo le dije: Dios, o sea, tiene que haber algo, tiene que haber una solución. 6 meses incapacitado, ¿yo qué iba a hacer? No sé, una locura. Iba a ser una locura. Y yo me agaché un día y le dije a ese nené, y se los juro que fue así. Yo me agaché y le dije: hijo, en 5 años yo no sé qué vamos a hacer, pero esto va a cambiar. Va a cambiar y vamos a ser libres y algo tiene que llegar, pero algo tiene que llegar, algo va a ser. No sé qué. Pero yo ya estaba leyendo, yo ya estaba metido en el sistema educativo sin saberlo, ¿me entiendes? Yo ya, como me había encantado ese libro que había leído, yo empecé a leer de ese señor varias cosas y empecé a desarrollar una inteligencia que no tenía, que era la financiera y la emocional también ahí se desarrolló, ¿me entiendes? Y yo empecé a entender tantas cosas y yo le mostraba el libro a Lina y Lina no lo leía, obviamente, porque le parecía algo muy diferente a lo que leíamos nosotros, ¿no? Nosotros teníamos que tener la Harrison, el Swartz de cirugía, el urgencias, el manual de terapéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no, o sea, en el área de la salud el que lee eso es... Pero ese punto fue básico y, ojo, la información es la que transforma y la que cambia un resultado. De eso le hemos hablado todo el fin de semana. Puede que a ti no te crean, pero yo le creí a ese señor del libro. Yo empecé a leer y a leer sin saber qué era el sistema educativo. Cuando un amigo me llama y me muestra el negocio, pues me dice que tiene una oportunidad para mí y yo estaba buscando. Por eso la conferencia de ayer empezó con buscar algo. Porque usted tiene que estar buscando. Si usted no está buscando nada, usted no va a encontrar nada. Usted tiene que estar inquieto, tiene que estar buscando. Por eso muchas veces usted da planes y la gente no entra. Porque la gente no entra porque no está buscando, porque está como un vegetal ahí, haga de cuenta un cactus. No le dé el plan a tantos cactus. Cuando usted vea que es un cactus, cierre la carpeta y váyase. O busque una razón o algo, pero si le dice que no tiene una razón, que no le interesa, que no sé, ¿para qué se pone a desgastarse ahí una hora, dos horas? Váyase con la familia más bien. Pero en ese momento me muestra el negocio, lo veo y comenzamos a hacer el negocio y hice lo que tenía que hacer y luego hicimos lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Obviamente, cuando llego a la casa, encuentro el rechazo de Lina. Lina no tenía la información, ella no estaba buscando, pero ella fue muy inteligente también.
Sergio llegó y se encontró una mujer muy dulce que le decían Lina Anabel, mezcla entre anaconda y cascabel. Cuando el médico, que nunca había hecho el negocio, llegó a la casa diciendo que se iba a ser millonario, que iba a ser independiente, ¿qué le dije yo? Usted está loco, mijo. Yo aquí con esta cesárea me dolía el bebecito y este pobre con la mano así. Fui tan dura que yo ni siquiera le manejaba el carro para ir a dar, para que él fuera a dar planes. Él se montaba y bien alto en un bus allá bien pequeñito que no cabía y él se iba y lo hacía. Y voy a describir este momento, pero para que usted tenga paciencia, porque usted no sabe que esa persona que no ha logrado en tu equipo unirse a esa pareja, de pronto después puede ser una diamante de tu equipo o un diamante al revés. Y entonces la segunda salida que tuve yo después del parto fue que Sergio me lleva engañada un domingo a la casa del equipo de apoyo de los Applen y me invita. Él no me dijo a qué, que íbamos a salir. Me sientan en un comedor muy grande, muy bonito, como con 12 puestos. Y vieron la foto ayer, una científica, Carilavada. No creemos en nada de esos de las vanidades. Y viene y me sienta Sergio y me dice, no te preocupes, yo voy a cargar el bebecito, yo le doy el teterito, yo hago todo, tú concéntrate ahí. Y vienen a mí, me ponen un baberito y la balaca. Y me sienta como un cactus, 2 horas ahí, a que nos hicieran la asesoría de belleza. Yo tenía la peor actitud que usted se puede imaginar, la peor. Y al final, entonces, no solo había empresarios, sino que habían invitado clientes, había por ahí 25 personas. Y yo los rajé a todos, porque al final llega la Ablan, que era una médica que nos invitó, y su esposo, y dice, Lina, ¿cómo te parecieron los productos? Y entonces llego y digo yo delante de todos, eso es mentira, nada quita las arrugas. Todo el mundo se fue. Rajé a mi Aplan. Se rajaron. Y entonces yo hice una pregunta. Mira cómo tú tienes que encontrar el botón. ¿Cuál era el botón si yo estudiaba genética? El ADN. Ese era mi botón. Y usted tiene que volverse un experto en encontrar el botón a cada persona. Porque entonces el Aplan médico urgentólogo dice, Lina, pero hay un producto que trae una enzima que se actúa en el ADN. Y le digo yo, ¿cuál es? Reinó el silencio. Me dijo, no, pero como tú eres tan estudiosa, llévate este paquetico y te vas y lo estudias. Y entonces, bueno, yo me despedí, la gente yo creo que dirían, uy, ¿qué es esa mujer? Y entonces yo me fui para la casa, yo creo que yo en el momento ni entendí lo grave de lo que yo hice. Yo no lo entendí, yo dije mi pensamiento, me preguntaron, yo contesté, y yo soy honesta y transparente con lo que pienso. Y me fui para la casa y esa noche me senté en el computador y empecé a estudiar los ingredientes. Y me encuentro que esa enzima se actúa en el ADN. Y entonces usted no se va a acordar ni el nombre de la enzima, pero a mí, yo soy una enamorada de Moiskin, porque a Moiskin le han regado mucho, dividieron esos productos que eran tan costosos en un solo producto que teníamos de Aristry, para que todas nosotras podamos tener el mejor beneficio, y nosotras no valoramos esa línea de productos. Seguimos, y aquí está Moiskin, hay que vender Moiskin. Pero Moiskin tiene más ácidos y ha sido diseñado especialmente para todos nosotros. ¿Y saben por qué? Porque todos nosotros estamos llenos de manchas. Y la otra línea es más suave. Y nosotros necesitamos poder aclarar ese tipo de piel que todos ustedes tienen. Entonces, ¿qué empezó? Ese producto fue por el que yo entré al negocio. Y yo empecé a ver, sí, esto sí tiene su fundamento. No, me emocioné tanto a estudiar esa enzima que yo casi quería hacer el producto, yo debía importar esa enzima y me puse a analizar todo y salía más caro que yo con mi jefe en el laboratorio que nos pusimos a estudiar todo eso, iba a salir más costoso desarrollar todo eso que comercializarlo de acá. Y entonces empecé a descubrir que uno vende en lo que uno cree. ¿Qué pasaba? Que entonces, como a mí me gustara solo ese producto, adivinen yo qué vendía. Ese producto, y el trato era hacer 1.200 puntos cada mes, y entonces Sergio vendía 600 de todo, pues vendía sus 600, y yo me sentaba en una noche y le decía, consígame, por favor, que tú eres el de las relaciones, consígame 3 mamás de las alumnas, que tengan capacidad de que me vayan a comprar, no me ponga a perder el tiempo. Y yo les decía, y no se preocupe, que yo voy a explicar este producto. Y la primera noche, 3 señoras me lo compraron. Y yo hice los, y yo cada producto daba 190 puntos. O sea que yo hice los 600 en una noche. Entonces, ¿la sociedad cómo se volvió? El negocio no estaba en mi corazón. Pero yo cumplía la parte del trato. Porque usted tiene que hacerle honor a su palabra. Y si usted dice que usted es 9, a ver cómo va a ser 9. Y yo me comprometí a que yo hacía 600. ¿Cómo? Era mi problema. Pero yo cumplía. Me conseguía las señoras y se comercializaba eso. Y yo empecé a entender que si tú conoces y usas los productos, usted va a comercializar. Pero el negocio, repito, no había bajado a mi corazón. Solo hasta ese momento que describimos ayer fue donde yo entendí. Y miren cómo es la vida, porque vamos a demostrarles hoy que lo que uno sueña se cumple. Y me volví tan estudiosa de cada uno de los ingredientes de Nutralite y de Moiskin que una vez en mi pensamiento yo dije, pero ¿por qué a uno nunca le explican esto bien en los talleres? Si yo fuera Amway, me contrataría para enseñarle eso a la gente. Y miren lo que pasó. Pasó que me convertí en la entrenadora especializada de las líneas de Moiskin y Nutralite en Colombia. Pasó que certifiqué todos los entrenadores que en este momento hay en Colombia. ¿Y qué hizo eso? Que toda la región y que todos nos potenciáramos y que aprovecháramos de lo que hablábamos ayer, el talento de cada persona. Y tú eres importante para el equipo y aquí te necesitamos. Y yo no sé si ustedes han visto ese curso y usted es nuevo. Y usted va a decir, ay, pero es que ¿cómo se hace una asesoría de belleza? Ustedes sí usan Amway TV. Levante la mano quien conoce Amway TV. Miren qué poquitos. En Amway TV me podrían ver todos los días. Ahí está ese curso. Duré año y medio desarrollando ese curso con la corporación. Y no es sino que usted entra al nuevo. Mire lo que usted hace. Usted entra al nuevo, explíquele cómo entra. Entra a Amway TV, entra a programas. Y en la parte de abajo sale cómo se hace una asesoría de belleza en casa y cómo se hace con un grupo. Y usted simplemente apenas le dé play y deja a su cliente ahí, usted se va a otra casa a dar planes. Usted tiene que aprovechar las estrategias. ¿Cómo es posible que usted se desgaste tanto enseñando a cada empresario Moiskin, sabiendo que hay un curso espectacular con todo el detalle que hicimos en Moiskin para que usted no sea sino siente ahí a su nuevo y enséñele a manejar la flecha para que vaya pasando y que el otro estudie a su ritmo? Porque tu tiempo vale oro para dar planes. Porque ustedes me han dicho todos que quieren ser diamantes. ¿Quién quiere ser diamante? Las muchachos, el mundo cambió. Y usted no se puede quedar en la época en que no había cursos virtuales, en que no había el computador. No, si usted quiere hacer este negocio grande, no importa que ya tengamos más de 30 años. Siéntese con su nieto y verá cómo le da clase y usted aprende a aprender el computador y a ir pasando la flecha para que usted se eduque. Porque si algo les queremos decir es que la educación es la clave, y no solo a nivel personal, sino también conocer los productos para que seamos lo más ecuánime con cada persona.
Y cuando nos muestran o me muestran el negocio, porque a Lina le mostré el negocio un año después que entramos, ella no entendía el plan de mercadeo, no entendía nada, pero realmente cuando a mí me mostraron el negocio, yo vi cómo se ve en esa pared ese bodegón. Yo veo el bodegón, yo no sé si ustedes lo ven. Yo veo un tríptico donde en la primera lámina hay una mesa, hay una piña y dos cebollas y se ven dos vasijas. ¿Sí las ven o no las ven? Yo sí las veo. En el segundo hay dos naranjas y están solitas y un repollo y no hay nada más. Ese cuadro que ven ahí está en el Museo de Antioquia y hace parte de un trabajo del señor Bernardo Salcedo, es un bodegón pintado en 1970, que aunque parezca loco, es un bodegón. Es un bodegón. El negocio es igualitico. Cuando usted muestra el negocio, cuando yo vi el negocio, lo que vi era esa imagen, pero yo tenía que ponerle el color y tenía que poner el trabajo para que esas naranjas realmente estuvieran ahí, para que realmente el repollo y todo lo que había ahí estuviera. Mire, cuando a mí me mostraron el negocio, yo vi el plan de incentivos. ¿Ustedes han visto el plan de incentivos de este año? Usted tiene en su trabajo la posibilidad económica que hay en esa revista. Yo no la tenía, pero yo ahí vi el repollo, yo ahí vi las naranjas, yo ahí vi mi futuro. O sea, yo, si yo hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo, en este momento estaría montado en una ambulancia criticando, condenando y juzgando a los dueños de las ambulancias porque no nos subían el salario, porque no tenía la libertad, porque tenía que trabajar un domingo, porque me daba la bendita gana y no hacía otra cosa, ¿me entiende? Porque si tú estás haciendo lo que no te gusta hacer es porque te da la gana, así de simple. Póngase las pilas, póngase los pantalones y vea esas naranjas que hay ahí. Con ese plan de incentivos, yo visualicé un futuro brillante. Mire, esta tarima, yo la veía ahí en ese cuadro, yo la veía, yo quería reconocimiento, yo quería hablarle a la gente. Y cuando yo estaba en el trabajo que tenía, todo un día en una ambulancia, hasta me regañaban en las casas. Cuando yo iba ya a atender a un paciente, muchas veces llegábamos y el paciente estaba muerto. ¿Culpa mía? No, se iba a morir. Me patearon, me tocó demandar a un señor por amenaza. Me tocó hacer tantas cosas, aguantarme tantas cosas, aguantarme un jefe, aguantarme de todo. ¿Por qué? Porque no tenía la visión en ese momento y porque no tenía la oportunidad y porque no lo tenía claro. Pero cuando me mostraron el negocio, yo vi todo eso y yo dije, en un año o en dos años o en tres años, yo voy a poder construir un negocio que me va a permitir llegar a estos ingresos, vivir de esta manera, estar allá, hacer esto, mandar a mi hija tal cosa. Empezó a rodar en mi cabeza una película muy diferente, que eso es el sueño, el bendito sueño. Cuando yo estaba en esa ambulancia, lo único que yo pensaba es, ¿a qué hora se acaba el turno? Que no me den más servicios, porque a las 10 de la noche terminaba el turno y a las 10 me daban el último servicio. Y uno, ¿por qué? Y llegaba a las 11, 12 cuando ya los niños estaban dormidos. Y todos los domingos era así, todos los domingos era así. Llegaba tarde a mi casa. Y ver ese tríptico para mí fue entender que unas personas ven el negocio y otras no ven el negocio. Y ahí es donde está el secreto.
La percepción de todos es diferente, porque entonces Sergio me decía en la casa, es que te tienes que liberar del jefe. Y yo adoraba a mi jefe. Era lo más querido, un hombre súper inteligente. Siempre vio los talentos y lo que yo era tan inteligente que lo que yo decía eso era. Yo adoraba a mi jefe, pero miren, ya me independicé, pero tú tienes que tener todas las miradas porque hay personas, usted no puede entrar a un médico, si usted se encuentra una persona que como yo, tú no le puedes ir a decir, es que tu trabajo es esto. Yo amaba lo que hacía, yo adoraba a mi jefe y a los otros jefes los adoraba. ¿Cómo no voy a estar feliz de estar trabajando con los mejores científicos del país, con la científica más importante que hay en Colombia y una de las más importantes en el mundo? No, para mí era un placer ir a ese sitio, ir a ese trabajo. Pero ¿saben qué? Ya siento más placer de estar aquí con ustedes. Ya soy libre. Y entonces, logré bajar el negocio a mi corazón y pasar de esa época en que yo hacía mis 600 puntos y pasar situaciones tan duras. A todos nos pasan cosas duras. Miren, cuando yo ya por fin quería ir a la primer convención en Bogotá, porque éramos platino, ya no pude ir. ¿Y saben por qué? Porque el mismo día que Sergio adora a Tony Meléndez, y ese día, por primera vez en la historia de Colombia, iba Tony Meléndez a Medellín. Sergio había comprado las boletas y el mismo día nos hospitalizaron el bebé en una clínica y el mismo día en otra clínica a mí me estaban operando de la vesícula. Y entonces yo no pude ir al reconocimiento a Bogotá. Cuando ya sí quería, yo no pude ir. Y Sergio fue solito a Bogotá y allá con el celular, él siempre bien sanguíneo, me decía, escuchas. Y yo andaba en la clínica con ese dolor. Y yo sí, cuando ya por fin quería ir, no pude estar ahí. Y lo que yo les decía, el tiempo no vuelve. Pero definitivamente yo empecé a ver que nuestra relación como pareja mejoró, que todo mejoró, el hogar, la alimentación, los viajes, el negocio se metió también en mi corazón. ¿Y saben yo de qué me enamoré en este negocio? De ustedes, de la gente. Eso fue lo que a mí me enamoró, entender que en este negocio yo podía aportar más. ¿Y más en qué sentido? Miren, diciéndole a todas esas mamás que iban a tener niños con problemas, yo no cambiaba nada. En cambio, en este negocio podemos hacer que todas esas mamás puedan hacer este negocio y que puedan ir a hacer cursos tan especializados como uno muy famoso que hay en Filadelfia. Y cuando yo estaba en genética, nunca conocí papás Filadelfia. ¿Y saben dónde he conocido tantos papás Filadelfia? En este negocio. Y aquí en esa ciudad hay papás Filadelfia, y en Colombia, y en un país, y en el otro. Y eso con la genética clásica nunca lo hubiera podido vivir. Mejorando los ingresos de las familias, cada persona va a poder hacer realidad sus sueños. Y entonces nosotros llegamos a Esmeralda y al otro día que llegamos a Esmeralda nos caímos a Zafiro. Porque esa tercera línea, vamos a compartir aquí porque están bien lejos, era la línea de la familia, mi hermana y mi cuñado, que vivían en Estados Unidos, se fueron a Colombia y sí, trabajaron mucho para ser platinos, pero les pareció tanto, entonces al otro día no quisieron hacer nada más. Pero hay que ver cómo vivimos nosotros y cómo viven ellos. No podemos hacer nada contra la pereza del ser humano. El que es vago es vago. Hombre, no le pida cita a su diamante para ir al plan a un muchacho que no hace nada hace 6 meses. Practique usted ahí del plan. Pero aquí uno se tiene que buscar es la gente más trabajadora, la gente más pilosa, la gente más exitosa, no los vagos, el vago es vago. Y en este negocio hay que trabajar. Y entonces nosotros decidimos, en ese marzo del año pasado, decidimos después de una convención como esta y de que escuchamos una pareja de mexicanos, nos movieron el piso. Y nosotros decidimos que nos íbamos a diamante y logramos pasar de zafiro a diamante. O sea que tú, ¿cómo no vas a poder cambiar de pin? Se puede, solo que tú tienes que poner ese pensamiento. Y pasaron tantas cosas con esas líneas. Y yo les voy a contar una. Una vez llega Sergio a la casa y me dice, Lina, entré a la casa, una pareja, entró al negocio, una pareja buenísima. Y entonces me dice, sí. Aquí, y le digo yo, ¿y a quiénes? Sí, son exalumnos nuestros. Y yo, sí, ¿quiénes son? Y me dice, Winston y Natalie. Yo, ¡ay, no! ¡Si Winston me detesta! ¿Y saben por qué? Porque cuando él estaba en el último año de medicina, ellos veían conmigo una cátedra de enfermedades de transmisión sexual. Y ese muchacho no estudió en ese momento y perdió. Y si perdió, perdió. Y repite. Entonces, usted en el último año de medicina, ya para empezar tus prácticas definitivas, y usted pierde, ¿usted cree que usted va a querer esa profesora? ¿Qué palabras me diría? Lo que pasa es que yo tenía una coraza y todo me rebotaba, gracias a Dios. Pero yo entendía que ese muchacho después lo iba a agradecer. Hace ese muchacho el examen para recuperar eso que había perdido. Se va a hacer el turno a un hospital de la ciudad y le toca recibir ese día un recién nacido, un niñito que nació con sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Y era el único que en todo el hospital sabía el protocolo de lo que había que hacer con ese niño. Y ese muchacho se fue de su primer día de internado a buscarme a la universidad a decirme, ¿sabe qué, profe? Perdóname por todo lo que te dije, porque yo tenía que aprender eso. Pero eso, ¿qué pasaba? Eso me reafirmaba más que yo tenía que ser súper estricta. Y entonces, ¿cómo es posible que esa pareja tan noble son platinos de nuestro negocio? Ahora somos, sus hijas son ahijadas nuestras. No importa si el que estás invitando te quería o no. Mira lo que te estoy contando, no importa si te querían o no. Si tú has sido bueno y de pronto tu expresión no fue lo mejor, no importa. Uno tiene derecho aquí al perdón en esta tierra. Y son una pareja que queremos mucho.
Y todo comienza con una decisión. En esa convención pasaron cosas increíbles. Ya Lina les contó la tercera línea. La cuarta línea fue una línea que Lina hizo un asado en la casa un tiempo, pues estamos hablando de cómo se construyó esa línea, pues rápidamente hicieron un asado del trabajo donde ella estaba y alguien fue, una pareja fue al asado, ella trabaja con Lina, trabajaba con Lina y el esposo es muy sanguíneo, entonces se hizo ahí al lado mío asando carne y todo y bueno y hablamos de estilo de vida y tal y me preguntó que qué más hacíamos para tener el estilo de vida que teníamos. Entonces yo lo cuadré para los días siguientes para darle el plan. Y este tipo va a la casa, o escuchen eso, porque puede ser de que tú le des el plan a alguien, entra, pero ese no hace nada, pero trae a otro que sí. Resulta que va ese día con alguien, con una mujer, que había salido de la capital hacía un tiempo en la vida y ella venía de un estrato socioeconómico muy bajo, muy bajo. Y un día estaba tan aburrida en su casa, porque había tanta pobreza y tantas cosas, que con una moneda tiró así a cara o cruz, ¿cierto? Y Cali o Medellín. Y tiró la moneda y le cayó Medellín. Entonces ella se montó en un bus y se fue para Medellín. Y llegó a Medellín y empezó a trabajar, a hacer de todo. Pues esta mujer trabajaba en la empresa que era de diseño gráfico y tenía un cargo de diseñadora gráfica porque ya había hecho un taller de diseño gráfico y trabajaba allá. No ganaba mucho, pero trabajaba allá. Pues esta mujer le había comentado a él que ella quería hacer un negocio y algo. Y pues él se llevó a esta dama a la casa y ella escuchó el plan de negocio. Y cuando yo dije, ¿quieren hacerlo? Él no levantó la mano y ella sí. Dijo, yo sí quiero. Entonces él dijo, no, pues yo también. Y él entró primero que ella, ¿cierto? Obviamente porque la había llevado. Pero él nunca me hizo caso en nada. O sea, yo le decía y él se las sabía todas, él sabía hacer todo. En cambio, ella fue una mujer humilde, trabajadora, empezó a hacer lo que tenía que hacer. Ella estaba obesa y bajó de peso con las malteadas y con el bloqueador de carbohidratos y con las cosas. Entonces ella se volvió un ejemplo del negocio y empezó a construir su negocio, pero en la empresa donde trabajaba empezó a vincular personas y resulta que llegó a tener una red ahí como de 30 personas en el grupo de ese trabajo, ya de esa empresa. Y el dueño de esa empresa se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, porque obviamente cuando tú eres empleado y empiezas a educarte en el sistema educativo, se te revoluciona esa cabeza, ¿sí o no? Entonces, al revolucionarse esa cabeza, ya no pensaban igual, ya no eran los mismos, ya estaban ahí. Y entonces, el tipo dijo, estos están como raros, están pensando raros, los veo raros, ya no hacen mucho caso.
Tres compraron carro.
Y entonces el tipo dijo, no, no, estos son revolucionarios, esta gente hay que echarla. Y echaron a 14 personas de esa empresa que estaban en Amway, como si Amway fuera algo negativo. Y él dijo que le habían robado el alma a la empresa. ¿Y saben qué? Es verdad. Eso es verdad. Porque cuando tú te cambias tu pensamiento, eres libre. Eres libre. Así como una vez a un niño, la profesora lo sentó, porque estaba muy molestoso, y lo sentó duro. Y le dijo, te quedas ahí, sentado. Y el muchachito se reía. Y el muchachito se reía. Y la profesora le dijo, ¿usted por qué se ríe? Le dijo, porque yo estoy sentado por fuera, pero parado por dentro. Así es este negocio. Cuando tú tienes esa sensación de libertad, cuando tú te has capacitado, cuando has cambiado, cuando te has transformado, no puedes estar ahí, ya no cabes. Ya no cabes. No cabes en tu familia, ya te molestan los negativos, ya te molestan los compañeros de trabajo, ya te molesta la gente, ya tienes que asociarte con los que son, no hay reversa. Si no, pues móntese a un cacto y se tira, no sé, haga lo que quiera. Pero en ese momento echan a toda esa gente y esa gente entra como en un tambaleo, y los que no tenían sistema educativo volvieron a buscar empleo, pero esta mujer... guerrera, con ganas de libertad, con ganas de salir adelante, dijo, yo no voy a tener empleo, me voy a dedicar al negocio 100%, y calificó. La otra línea fue una profundidad de la cuñada de nosotros, que conseguimos por allá gente que quería hacerlo y calificamos esa línea. Y la cuñada no tiene frontalidad, o sea que cero, pollito rayado ahí, no gana nada por ahí. Y no le voy a poner frontales. Y la sexta línea, sí, eso es de ella, culpa de ella. Y la sexta línea, es tarea de ella, los frontales, ¿sí o no? Que aprenda, que se eduque. Y la sexta línea fue contactada por Facebook, señores. Un día antes, ¿qué? Un mes antes de la convención. Contacto a una señorita que yo sabía que trabajaba en mercadeo, y le dije que le iba, que pues que hacía ella, que no sé qué. Ella es la hermana de una ex jefe mía, y entonces la ex jefe nunca me dio el teléfono porque creía que era que yo estaba pensando algo con ella. No, yo quería era contactarla para el negocio. Y entonces resulta que le entro al Facebook a la ex jefe mía y me meto amigos, la busco a ella, pues yo sabía que era un buen prospecto. La agrego, un día que estaba conectada, pues me puse a chatear con ella. El caso es que la cito, le doy el plan, ella entra y le promueve una convención, va a la convención, y en esa convención ella dice, yo quiero ser plata ese mes. Pues fue plata ese mes, calificó en marzo, en un mes calificó a plata. Le metimos toda la ficha ahí, trabajo enfocado, haciendo lo que había que hacer, contactando, dando planes, haciendo... Y se calificó esa línea. Y fuimos diamantes. En 6 meses que se trabajaron intensamente, fuimos diamantes. Yo llevaba 10 años trabajando intensamente para otros. Yo llevaba 10 años desgastándome. ¿Por qué no 6 meses? Duro. O un año fiscal duro para cambiar el resultado de la vida. Y llegamos a diamantes. Y... reconocimos a nuestros hijos como los valientes de ese negocio, porque ellos pagaron un precio, sí, pero hoy en día disfrutan. Y yo nunca le había regalado un anillo a Lina. Mire, ¿cuándo usted le ha regalado algo a su esposa que valga la pena? ¿Sí? No, le regaló un sartén. Le regalo una licuadora. No, eso no es regalo, no. Eso no es regalo.
Y el güerito se lució ese día.
Y el día del reconocimiento le llevé un anillo y ella no sabía. Y delante de 2,000 personas le dije que tanto la amaba. Y le dije... Y le dije que algún día yo le había prometido vivir bien, pero para donde íbamos no íbamos bien. Pero este negocio fue el vehículo que yo encontré para ser libre. Y ese día, ese anillo significaba la libertad.
Y ahora vamos a ver la cara interesada.
Mírele la cara. Mírele la cara. Como quien dice, ¿y esto cómo lo hizo?
Usted va a sonreír.
¿Y este cómo
lo hizo? Apoye ese esposo.
Si yo no creía en él, ¿cómo lo hizo? Si él no sabía hacer esto, ¿cómo lo hizo, carajo? ¿Cómo hizo esto si no sabía hacerlo? Si yo me pongo a mirar para atrás, yo no sé cómo lo hice. Yo simplemente tenía un sueño. Yo simplemente tenía una razón, tenía un porqué, tenía algo que me quemaba, que se llamaba libertad. Yo quería ser libre. Yo quería levantarme a la hora que fuera. Yo quería ser ejemplo para mis hijos. Yo me puedo morir hoy, me importa. Ya soy ejemplo, ellos saben, ya trascendí. Ese CD que salió aquí en México, no ha salido en Colombia, pero eso a mí me da un valor, a mí me da toda la fuerza para vivir. ¿Por qué? Porque ya me puedo morir, ya la gente puede saber de mí.
Lo mejor es poder ver a los hijos a los ojos y decirles, hijos, les cumplimos. Eso se llama impronta, la marca de éxito en tu familia. Esos niños son exitosos, esos niños ya saben qué es. Miren, ¿saben qué me pasó? Hace un mes compré un libro de expresión oral o algo así que quería leer. Y entonces el niño de 7 años que ya está aprendiendo a leer muy bien me dice, ay mamá, tú me compraste ese libro a mí. Y le digo yo, ay, y Felipe, ¿y tú por qué dices eso? Y me dice, mami, porque es que cuando fuimos diamantes, yo solamente fui capaz de decir, vamos para corona. Pero cuando seamos corona, yo tengo que decirle unas palabras al público. Eso es lo que va a pasar con tus hijos. Y esos niños son felices. ¿Y cuáles son los sueños de tus hijos? En el caso de nosotros eran nuestros hijos lo que nos hacía mover, que ellos son bailarines. Y entonces la niña bailaba ballet, jazz, flamenco, bailaba de todo, pero le faltaba aprender a bailar tango. Y entonces el año pasado, mientras hacíamos la calificación diamante, le dijimos, Aleja, te vamos a adelantar parte del premio. Tú eres una niña tan buena, tan responsable. Y entonces la mandamos a Buenos Aires un mes a que aprendieran la mejor academia, en la Academia Julio Boca. Eso no es diferente. Eso es apoyar el talento de un hijo. ¿Qué estás haciendo tú por tus hijos? Y ella se ha gozado y ese ha sido el sueño de todos. Pero entonces les dije que yo tuve que llegar hasta Diamante y aquí estamos en la casa de Pepe Cohen, que hoy estamos compartiendo con él. ¿Y saben qué? Todos estos diamantes me dañaron la cabeza, o creo que mejor, me la arreglaron. Y esta mujer que se ve aquí tan hermosa, la diamante Juanita y su esposo Robert, Juanita me dice, oye Lina, ¿cómo es que tú hablas de libertad si tú todavía sigues trabajando? Y ella me dijo tantas cosas por todo lo que ellos vivieron en Cuba y en su régimen, que me hicieron entender que yo tenía que vivir la vida de una manera diferente. Yo nunca tenía tiempo de ir a un centro comercial a comprarme un vestido, unos tacones. Yo me iba a Estados Unidos y ese día ellos me acompañaron, compré como 15 pares de zapatos, de tacones. ¿Y saben por qué? Porque entonces yo los reparto, los que me voy a poner en el año. ¡Qué tristeza! ¿Por qué no te puede dar el gusto de que me voy a ir a buscar unos zapatos, estos vestidos? Yo iba a Estados Unidos y compraba 8 para el año, porque nunca me podía ir a disfrutar la compra del vestido a un centro comercial. Y todo eso me lo hizo esa mujer hermosa, todo ese grupo, disfrutar la vida. Pepe canta como los dioses, es la reencarnación, bueno, él no se ha muerto, canta como Silvio Rodríguez, canta hermoso. Libertad. Pero esta foto, yo ahí tengo un poquito de, aunque sonrío, tengo cara de dolor, porque ahí yo llevaba 20 días que me habían, eso fue este año, que me operaron de una hernia que tenía en el ombligo y me dolía mucho para hacer ejercicio. Y entonces, la primera vez en mi vida que yo estuve incapacitada, porque yo nunca tuve tiempo para licencia de maternidad. Y entonces, esos 20 días que estuve en mi casa, recibí a mis hijos. Y mi hijo llegaba y decía, mamá, tú estás en la casa. Mamá, ¿tú me vas a acompañar a la buseta? Yo no sabía, en esa casa que vivimos, que es una casa sencilla, bonita, a qué horas entraba el sol, por qué ventana entraba el viento. Yo nunca tenía tiempo de sentarme en la hamaca. O yo me sentaba a leer más y a corregir más de los libros mientras Sergio hacía la carne. Eso es libertad. Gracias. Gracias porque los sueños se hacen realidad. Pero tú tienes que pintar tu sueño. Mira, el sueño lo presentábamos desde hace 2 años. María Alejandra se va a ir a un intercambio a Vancouver, ahí a Burnaby. Y aquí está, se fue hace 7 días, aquí está con su nueva familia asiática. Los sueños se hacen realidad. Y Sergio puso esto en la cartelera, la foto de los sueños. Queríamos ir a Grecia. Y lo pusimos, lo decretamos. ¿Y qué pasa aquí? Aquí estamos en Grecia y aquí está la Acrópolis. Los sueños se hacen realidad. Miren la foto que visualizó Sergio por internet. Y miren la foto que después nos tomamos. Muchachos, es verdad, los sueños se hacen realidad. Formando campeones en tu familia. Felipe es un bailarín y ningún hombrecito bailaba porque creían que iba a ser dañado. Y miren, ahora Felipe es becado por esa academia y ahora todos los niños tienen libertad porque hemos logrado que las mamás entiendan que hay que aprovechar esos talentos de los niños. Y aquí estamos en San Francisco, en Alcatraz, pero llegamos a Diamante y la puerta, miren, así estábamos, la puerta estaba abierta, pero Lina no era capaz de salir de ahí, no era capaz, y Sergio no era capaz de volar solito. Y entonces llega el 30 de junio del 2002 y por fin ambos somos libres. 2 meses y, ¿a cómo estamos hoy? 9 días. Llevo en libertad. Y nos vamos a gozar la vida.
Y en esa foto para mí representa mucho porque esa foto fue tomada en Mykonos, en una isla griega, Mykonos. Y yo ahí estaba mirando al horizonte por esos callejones hermosos. Y yo decía, ¿en dónde estarán los que me decían uña de gato? ¿En dónde estará la gente que me gozaba y que me decía doctor jaboncito, doctor baba de caracol? ¿En dónde estará mi cuñada? ¿Estará por aquí? ¿Mis hermanos dónde estarán? ¿Y sabe qué? Ahí solamente vi soñadores, líderes, diamantes del mundo y superiores que estaban en Grecia porque le habíamos hecho caso a ellos. Si yo le hubiera hecho caso a los demás, no estaría en Mykonos, estaría en el barrio de mi casa mirando a los mismos de siempre quejándose.
Grábese en esa imagen, ¿cuál va a ser su foto de diamante con su familia? Pinten ese cuadro. Muchísimas gracias.
Gracias. Los queremos.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.